Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Eres como el Guadiana, hijo. Te vas, te vienes. Demasiadas vacaciones, me parece a mí,
ya
que tienes algunos.
Todo. He liquidado todo.
Ya están, finiquitadas.
Día, sí.
Ya hasta verano, nada.
Bueno, algún descansillo
no,
antes.
¿Qué dices? ¿Cómo un descansillo? Pero vamos.
Lo que tenía pendiente del 2018, ya estoy al día.
Pero si te lo has cogido en 2019, tendrá cara dura.
Porque claro, porque me lo debían del 18.
No. Hasta verano aquí no se coge vacaciones ni el tato.
Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real.
¿Y esto qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ponemos al pavo real?
Te lo pongo por dos motivos. Porque hoy cumpleaños el Puma.
¿Qué me dices?
¿Cuántos van? 76 cumple el Puma.
76 años, sí.
Y porque la protagonista de mi historia de hoy, que recoge la prensa japonesa,
sí,
bien podría ser la hija o la reencarnación del Puma por el pelazo, esa mata de pelo que tiene.
Por favor, estoy viendo a esta niña, pero es una niña muy pequeña, ¿no?
Chanko. Ni un año tiene un bebé japonés que tiene una mata de pelo.
Pero que no es normal esto,
que no, que
por
parece
favor.
Una peluca, ¿eh? Parece, vamos, un pelazo que se puede hacer cualquier tipo de estilismo con él. Yo no sé, y yo esto siempre lo he oído desde que yo era pequeño, y no sé si es una leyenda urbana o es verdad, que cuando un niño va a nacer con buena mata de pelo,
sí,
la madre durante el embarazo tiene muchos ardores.
Pues no tengo ni idea, habrá que preguntarse a la madre, pues, si es así la madre de esta niña.
Está, vamos.
Vamos, no ha salido del ardor desde el momento de la concepción, porque esto, en fin, ¿cómo puede tener tanto pelo un niño?
Pero es que como si le hubiesen puesto una, tiene
sí nada, como si le hubiesen puesto la peluca de Michael Jackson en sus mejores tiempos de los Jackson 5,
así esta niña ha nacido así, y claro, desde el minuto uno su madre subió,
ajá,
fotos de este bebé como si fuese una nina japonesa.
Oye, pero
a las redes, y le hizo una cuenta de Instagram.
A la niña.
Y la niña ya tiene 350.000 seguidores en Instagram con un bebé de un año.
Madre mía.
Para ver
peinando moños, peinando trenzas, peinando todo lo que se le ha ocurrido a la madre.
A la madre todo lo que puede. Es así que esta niña ya tiene su primer trabajo.
Mira qué bien.
Se ha convertido en modelo de Pantene.
Toma.
No podía ser de otra manera.
Sí,
claro.
Sí.
La gente de la compañía, sobre todo la gente que tienen allí en local. Es decir,
sí,
claro,
sí.
Porque ahí está trabajando Yoshiaki Okura de Pantene. Dice que, bueno, que nos pareció que su hermoso cabello transmite una energía positiva a las personas, y apoyamos la actitud de su madre para publicar esos maravillosos momentos con Chanko. A partir de ahí se convierte en imagen de esta marca de productos para el pelo.
Para así, el pelo,
así
claro.
Que la vamos a ver en muchos anuncios.
Por favor, pobre niña. Con esos pelos, señores. Bueno,
bueno, hasta le han puesto un moñete, ay, lazos. Y bueno, ya el momento cardado es que ya es, parece lo de la novia de Frankenstein.
Habrá que ver luego la niña así de mayor.
Por el tupé, ¿no? Porque la niña está muy guapa.
La
sí.
Niña es muy mona, pero
sí, musala,
claro,
musala.
Le sobra pelo por todas partes. En fin, en la cabeza, porque luego es verdad que la niña no tiene bigote ni nada. O sea, es solo...
No.
Hay un pelazo, un cuero cabelludo que es que,
Yo creo que
es de este mundo.
La niña tendrá que poner contrapeso.
Seguramente, porque le va a pesar la cabeza claro, más que claro. El resto. Bueno, a raíz de esta bonita historia, ¿qué pedimos a los oyentes?
Bueno, pues la madre de esta niña ha utilizado la imagen suya para hacer cuesta Instagram. Al final ha llegado a
forrarse.
Entonces nosotros queremos que los oyentes nos cuenten eso que sus padres, sus madres se empeñaron en que hiciesen.
¿A ti te hacían hacer algo de pequeño?
Yo es que no valía pana.
¡Pobrecito! O sea, que tú no eras de los de reunión familiar. A ver, que salga Sergio y baile claque, que lo hace muy bien.
Nada, no.
Estas cosas que
hacen
los padres.
Mejor Sergio que no toque nada.
Sergio, que se vaya al cuarto y se encierre.
A ver, coge los abrigos de los invitados.
Ya, ni nada, ni te hicieron tocar la flauta. ¿Qué
nada,
toca la flauta, Sergio?
Nada, ni
tocar
la flauta. Bueno, sí, me apuntaron a un grupo de teatro.
Sí, para... y que, la, pero nada.
Hombre, no, yo tenía yo...
Ya ¿pero qué vas a tener si aquí estás aquí? En vez de estar haciendo, no sé, Anastasia, el musical. Pues,
claro,
chico,
es verdad, no.
No, nada.
No valía para nada. Es decir, me quería mucho. Sí, pero claro, sí,
te querían.
Es lo que nos
a pesar
ha tocado.
De todo te querían en casa, pero bueno.
Es lo que nos ha tocado, ¿no?
Bueno, pues...
Si coche, si vaca.
No, si te hicieron hacer, pues esto, el niño que baile
claro.
Craque, la niña que vaya al
que
casting de potitos.
Claro.
El otro, claro.
En arte, en deportes, te apuntaron actividades extraescolares que tú no querías, pero porque se empeñaban.
Ajá.
O incluso, ya de más mayor, quisieron que hicieras determinados estudios o carrera.
Bueno, pues eso, todo eso nos sirve. Tenemos un WhatsApp que es el 628-091-117 que me he tenido que aprender mientras tú no estabas.
Claro.
Trabajo extra que he tenido que tener. Mensajes escritos o mensajes de voz. ¿Qué te hicieron hacer tus padres de pequeño? Que, en fin, no te apetecía...
Que tú veías que no, que ese no era tu camino.
Que tengo un Messi en casa. Venga,
claro.
A fútbol. Y
a
tú
fútbol.
Ahí con dos piernas
no,
izquierdas.
No, yo fútbol nada. No.
Nada, tampoco.
Gol en propia, yo.
Oh, por Dios, qué desastre. Bueno, que vete desplegando el...
El baloncesto no llegaba al lado.
Las
tirando.
Pantallas y sobre todo ten muy a mano el WhatsApp.
Ahí lo tengo, 628-091-117, a ver si esto vibra.
Ajá.
Y saltan mensajes.
Es que el viernes no vino Martín Romo, Ceballos. Sí, y entonces hemos dejado lo de a ver si ha superado el reto o no para el viernes que viene. Así vamos a estar hasta mayo.
Hasta San Antón, Pascuasón.
Más o menos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y mientras ustedes nos hacen llegar esas historias de cosas que les hicieron hacer de pequeño y que a lo mejor le reventaban un pelín, mira, lo del pelín viene muy bien para la niña esta.
Es verdad, sí.
Nos vamos a ir a un lugar muy concreto de Madrid y es que mes tras mes y año tras año la Plaza de Fernández Ladreda, más conocida como la Plaza Elíptica, es el punto más contaminado de todo Madrid. Así lo confirman las mediciones que se realizan en la actual red de estaciones de medición de contaminación. Y la causa la encontramos en el tráfico rodado. La Plaza Elíptica alberga uno de los principales intercambiadores de transporte público del sur de la capital y está atravesada, además, por si fuera poco, por la autovía de Toledo. En esta zona nos espera ya nuestra unidad móvil, conducida magistralmente por Ángel Silgo y con Gloria Talavera como reportero de calle. Gloria.
Hola, buenos días. Sí, hemos
¿llevas
madrugado.
Mascarilla?
Pues mira, nos hemos metido en el interior del coche porque te aseguro que llevo aquí desde las 7 de la mañana y
Dios
después
mío.
De tantas horas es difícil respirar. Te cuento el panorama. Como decías, ese intercambiador que vemos al fondo, que además es de autobuses, todo el tráfico rodado de entrada a Madrid, porque estamos hablando de la A42, de la carretera de Toledo, con mucha gente que vive en las afueras y que utiliza esta vía para acceder o para salir de la capital, y una serie además de furgonetas ilegales que también hacen parada en esta rotonda para recoger a centenares de personas, electricistas, fontaneros, pintores, la mayoría son además trabajadores que no tienen papeles y que son contratados aquí de manera ilegal, y esas furgonetas que no paran de aparecer. Y por si fuera poco, te digo que esta plaza es muy peculiar. A mi derecha acaba de hacer aparición una serie de manteros que venden, no sé si son productos robados o de segunda mano. Este es el panorama, sumado, como decíamos, a la contaminación. Juan García, que conoce también este lugar, me preguntaba, Eli del Valle, pues una mascarilla no nos vendría mal, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo en algunos momentos, porque es variable la contaminación, evidentemente, sí, así es.
Las mediciones que se realizan a partir de estas estaciones, 24 que hay instaladas en la capital, y Ecologistas en Acción lo que hace una vez al año es evaluar, ¿no?, los registros que dan. Esta está instalada aquí junto al tráfico rodado, pero no todas se instalan en puntos donde el tráfico es habitual.
Claro, hay que sacar una radiografía, se puede decir así, de toda la ciudad y entre las zonas que son parques urbanos, la zona donde hay más población y la zona donde hay mucho tráfico. O sea, hay tres tipologías distintas de estaciones y esta sería una estación, como ha dicho Gloria, de donde hay mucho tráfico y esencialmente da estos datos que realmente no son buenos, evidentemente, para la salud.
¿Qué datos no son buenos para que la gente lo entienda? ¿Qué es lo que se mide?
Sí, bueno, hay unos parámetros que establece la normativa legal, en este caso una directiva europea que vale para los 28 países de la Unión, y aquí se miden pues una cantidad de contaminantes, y los más perniciosos, los que se contabilizan más fácilmente y son de mayor preocupación, son el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión y el ozono. Bueno, en este caso, esta estación las que da los niveles más altos junto con el barrio El Pilar o las escuelas Aguirre, pero en fin, aquí se sobrepasan con frecuencia y es la campeona en el peor sentido de la contaminación de toda la red madrileña.
Partículas en suspensión que no se ven, pero que están. Yo estoy mirando, no las veo, pero están, ¿no?
Claro, son partículas, se llaman las PM10 o PM2.5, son partículas de menos de 10 micras de tamaño y están ahí. Y, bueno, pues dependen también de las circunstancias y bueno, los coches, los vehículos de diésel son los que más emiten, en este caso también la actividad cotidiana del tránsito de vehículos, levantar el polvo ambiente, pero vamos, son las partículas de suspensión, realmente es un elemento pernicioso juntamente con el dióxido de nitrógeno, que es aquí la plaza eléctrica es la campeona.
Juan García, hemos sacado también, por supuesto, el micrófono a la calle para hablar con los vecinos. ¿Cómo respiran en este lugar? ¿Están preocupados? ¿Hay alguna solución que ellos puedan aportar? Y estas son sus respuestas. Vamos a escucharlo.
Sí, se nota mucho. Sí.
Claro, porque aquí se junta el intercambiador, la 42, ¿no?
Sí, todo. Y por eso sí que se nota mucho.
Sí, sí se nota, pero bastante. Se nota bastante porque, bueno, esto es un muchísimo coche, muchísimo semáforo y sí, sí, se nota bastante.
Se nota al respirar.
Al respirar. Ojos. Al respirar y los ojos pican bastante. Sí.
¿Les preocupa?
Hombre, pues sí, sobre todo por todo el mundo, pero por los niños sobre todo.
Bueno, lo sé porque me entero por la televisión o por la radio, me entero por eso, no por otra cosa, porque aquí no pone ningún letrero ni pone nada.
¿Pero usted lo nota?
Hombre, sí, claro que sí, efectivamente, porque yo lo noto enseguida porque yo antes fumaba mucho y ahora dejé de fumar. Entonces ahora es cuando más lo noto, porque me afecta más, porque en el momento que hay un coche que quema mal, el combustible, pues resulta que la garganta se me vuelve como una moto.
Claro, y estamos viendo que hay mucho tráfico de la 42 en el intercambiador.
Aquí es impresionante, aquí se montan unos pitotes que te puede dar hasta susto. Y bueno, pues qué vamos a hacer, son las entradas a Madrid y a ver qué hacemos. Aquí no podemos hacer nada.
¿Te preocupa por la salud?
Totalmente, hija, totalmente me preocupa. Porque no es igual respirar cuando te vas a un pueblo, respirar aire sano del monte, del pino o de no sé, del medio del campo, que respirar aquí la guarrería esta que estamos respirando todos los días.
Así ¿qué se podría hacer para reducir la contaminación?
Bueno, lo sé, hija, eso ya depende de las... Eso ya, ahí no me meto en nada, porque eso ya... Eso os lo dejo para los superiores de más inteligencia, que yo soy un currito, he sido un currito toda mi vida, y esa gente que está lista y está todo el día sentada ahí en la potrona, llevándoselo grudo, poniendo la mano, llevándoselo grudo, eso es que... A ver si lo puede solucionar.
A ver cómo lo podemos solucionar. Juan García, ya para terminar, ¿qué podemos hacer para que los registros el año que viene sean mejores aquí en Plaza Elíptica?
Bueno, pues no hay ninguna varita mágica, hay que hacer muchas actuaciones, bueno, mejorar el transporte público, hacer un carriles bus donde el transporte colectivo sea competitivo y que no haya que combatir un autobús con 50 personas con vehículos donde solamente va una persona, en fin, esas son las soluciones, y luego cambiar los hábitos de movilidad, que realmente no hacernos tan dependientes del vehículo a motor de explosión, claro.
Juan García, de Ecologistas en Acción, que está aquí con nosotros mirando el panorama de esa plaza elíptica curiosa, decíamos la estampa que vemos también a esta hora, se respira mal, de verdad que te lo digo, y me decía menos mal que se construyeron, Eli, sí, las cuatro torres que sirven muy bien para visualizar cómo estamos de contaminación en Madrid, ¿no? Claro. Cuando llegamos a la planta 20 y no se ven, mala cosa, ¿eh?
Pues sí, y estamos hablando además de una zona muy, muy céntrica donde, aparte de vivir mucha gente, Gloria, hay colegios, hay residencias de mayores, en fin, que es un auténtico problemón. Me quedo con la duda de saber si hay algún estudio que diga que hay más enfermedades respiratorias o no en esa zona.
Juan,
Bueno, pues sí, nosotros lo que pedimos que se traspasen las incidencias de las situaciones de donde hay mucha contaminación, esos días perniciosos que encontramos a lo largo del año, que son algunas 4 o 5 ocasiones, y que se trasladen los datos de asistencia sanitaria, la demanda de antihistamínicos o la llegada a las urgencias, que eso realmente son datos que son fáciles de traspasar y se establece la relación causa-efecto, y eso creo que sería muy valioso para el conocimiento de todas las personas.
Muy bien, pues Juan García, Ecologistas en Acción, muchísimas gracias. Gloria, muchas gracias y sal de ahí en cuanto puedas.
Salimos en cuanto rápido. Podamos. Aquí refugiados para no respirar más guarrería, como nos decía ese hombre.
Exacto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bailemos el bimbo.
A ver, lo del puma se puede entender por la similitud de la niña esta con el cardado de José Luis Rodríguez. Ahora bien, ¿por qué tiene que sonar Georgie Dan?
También tiene buena mata de pelos, ¿no, Georgie Dan?
Hombre, ya, sí.
Ya, así,
en fin.
Tupé, así, a lo loco, alborotado.
Pues sí.
A mí la niña me ha recordado un poco, sobre todo cuando sale con en la foto del Instagram con el foto el pelo así como cardado, me ha recordado a Georgie Dan con uno de sus bailes. Y
hombre,
además
es que a mí Winehouse también tenía una buena mata de pelo.
Pues
te
sí,
quiero decir, podríamos
pues
haber
Winehouse
tirado por
también
algo un poquito más.
Pero es que,
no es que tenga yo nada en contra de Georgie Dan, pero ya tenemos a Dani Daniel. Perdona.
No, claro.
Esto ya nos venimos arriba.
Claro.
Y claro.
79 cumple Georgie Dan hoy.
Nos falta la greca. O sea, es que esto ya
tenía el
va
pelo más lacio que Chanco, la bebé esta, ¿eh? Las
sí,
grecas.
Sí. No, y encima Nieves Ortiz va y
se
baila.
Viene arriba.
Y entonces,
se viene
claro,
arriba.
Ceballos se viene arriba.
Pero mira, tiene toda la coreografía memorizada.
Se la sabe,
se la sabe. Se la sabe, sí.
Increíble.
Yo creo que sus padres le ponían Georgie Dan y le obligaban a que se aprendiese los pasos.
Yo creo que es friki y ella.
Ya, sí,
de natural. Van a decir los señores Ortiz, ¿qué culpa tienen de esto? Pues nada, ninguna. Bueno, que tenemos ya historias de oyentes a los que sus padres les hicieron hacer algo.
Se empeñaron en que tus padres contigo,
exacto,
¿eh?
Bien.
Querían sacar partido de ti. ¿Querían que fueses un hombre o una mujer de provecho?
Sí.
¿Ellos qué querían que hicieses, para ir por la buena senda, el buen camino?
¿Y qué?
628-091-117, escribe David, dice que cuando llegaron los primeros ordenadores, que todos queríamos para jugar, dice, con los juegos que venían en la cinta que había que cargar, mis padres se empeñaron en que yo tenía que aprender a programar. Directamente a ser programador informático. Dice que le apuntaron a clases a las que iba 2 días a la semana. Que venía al colegio un señor con una furgoneta llena de Amstrad 464 y pantallas de fósforo verde, que nos estaba esperando en un aula y que nada, ahí a dar la clase. Dice que él no se enteraba de nada, que fue un curso y que él se quedó. Que no. Lo suyo era jugar y no programar.
Ya, y no sabemos a qué se dedica ahora.
Pues no, a ver si David nos lo cuenta. ¿Qué te dedicas, vale? Cuéntanoslo, David.
628-091-117.
Pilar nos cuenta que a ella la llevaron a casting, ¿vale? A casting para hacer anuncios.
Sí.
¿Vale? Y que a lo más que llegó fue a que se quedó finalista para un papel en la película Buenas noches, señor monstruo.
Nada, finalista.
Finalista.
De ahí no pasó.
Pero que su madre se quitó la espinita de llevársela a un casting. Pero claro, Pilar, digo yo. ¿Qué actitud tenía para ser? Es que claro, la película se llamaba Buenas noches, señor monstruo.
Ya.
Claro, es que...
A lo mejor es que era muy guapa.
Ah, claro. No sé, yo no me acuerdo un poco de la película.
De monstruo. Claro, no lo sé, tampoco. No tengo ni idea de qué va esto. Pero bueno, que se quede con ese consuelo, por lo menos.
Uh-huh. Alicia dice que primero me apuntaron a mecanografía, que se sacó su título porque allí me entretenía, que allí hizo amigos... Dice que aprovechaba para además conocer gente, pero que luego quisieron que aprendiese taquigrafía. Que fue un horror. Que no podía con ello.
Pero si ahora ya no se estudia esto, ¿no? Si ahora ya... Con los ordenadores que hay, ¿para qué vas a estar haciendo?
Yo creo que en el Congreso de los Diputados, sí.
Pues tienes ahí unas señoras que miran como al infinito mientras... yo creo que es para alardear.
Alardearme.
De lo bien que escribo,
yo aguanté todos los cursos de taquigrafía mientras que las demás jugabais a la goma.
Exactamente. Bueno.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dice, nos cuenta en el WhatsApp Tomás, que su padre se empeñó que le gustasen las películas de Cantinflas. Dice que...
Niño, que a ti te... Que te rías. El niño no le hace gracia, pero que se ría por narices.
Dice, anda, siéntate a que ver conmigo esta, que esa sí que es buenísima.
Madre mía.
Que siempre decía que la siguiente era buenísima.
No he aguantado yo una entera en mi vida. Fíjate, mira, Ceballos tampoco.
¿De Cantinflas? No.
Sí, nada. ¿Tú has visto alguna?
Yo tampoco.
Pues entonces.
Yo tampoco. De Cantinflas no. Pues Tomás tenía un padre que era fan de Cantinflas y que intentó que su hijo también
lo fuera.
Fuese
nada.
Fan de Cantinflas.
Fracaso.
Nada.
628-091-117.
Mensajito, nota de voz que nos llega al WhatsApp, mensaje que nos deja Fernando.
Pues a mí de pequeño, bueno, no tan pequeño, me metieron en derecho porque prometía como abogado y al final nada, informático.
Pues mira, se podría haber cambiado con el niño de la otra familia, claro.
Claro,
lo felices que hubiesen sido los padres de David teniendo a Fernando de hijo.
Claro.
Bueno, en el sentido profesional,
claro.
Y ya ves, abogado que querían. Esto es mucho de tu niño ingeniero y el niño, en fin, que
apuntas maneras, dice.
Que ni una raíz cuadrada.
Nada,
que lo que quiere es ser algo terrible, no sé,
periodista,
por ejemplo.
Algo terrible, sí.
Desmadre total.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Oye, mi madre le hubiese gustado mucho que yo hubiese estudiado farmacia. Farmacia, fíjate.
Atención, confesión.
Sí, sí.
Y a ti no te llamaba nada. Tú no te
me va a llamar.
En la botica.
Pero por favor. Yo, a partir de la regla de 3, que es lo único útil que le he encontrado yo a las matemáticas, a partir de ahí, ni idea. Y hacía falta matemáticas.
Ajá.
628-091-117.
Química. Yo hubiese matado a más de un paciente. Es que una inconsciente, mi madre.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Nos cuenta Marisol, dice que mi madre nos llevaba a mis hermanas y a mí a unos casting para rodar unos videoclips que eran versiones de los que hacían los músicos de éxito de los 80, pero hechos por niños y que los ponían en la televisión en un programa infantil. Dice, creo que se llamaba Daba Daba Da o El Kiosco. Dice, no me acuerdo. Dice, salimos en alguno de Mike Oldfield.
O sea, pero a ver, un momento. O sea, ¿no había nada más fácil? ¿Mike Oldfield? ¿Cómo Mike Oldfield? ¿No sería Tubular Bell?
Porque no lo sé. Complica.
A ver quién canta eso. Y ahí iban, ¿no?
Allí iban, que eran videoclips, interpreto yo, que sí. Emitían en un programa infantil.
Sí, 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 sí.
Que debe
sí.
ser que versionaban el videoclip que estuviese de moda de...
¿Te imagínate?
De los artistas.
Esta pobre y ella cantando fue esto.
Haciendo un videoclip. A lo mejor en playback, no lo sé, de Michael Field.
Terrible. O sea, yo los programas de niños que cantan, ¿qué quieres que te diga? Pues no, no es lo mismo. Los que cocinan ya es para morirse, pero ya... ¿Por qué los niños tienen que hacer cosas de mayores? De verdad.
Los niños rebejugos.
O sea, toda la vida, claro, ¿no? Toda la vida, niño, no entres en la cocina, que es peligroso, a todos los niños metidos allí con unos cuchillos y dan miedo, parecen Chucky. Y luego salen los que cantan. Los que cantan, que además, ¿por qué cantan esas cosas los niños que cantan? Esto da para un programa. Mira, apunta, tema, Martín Romo.
Apunto.
¿Por qué los niños?
Que tengo el bolígrafo sin tinta, que hace mucho que no.
Que van a estos concursos, cantan 12 cascabeles tiene mi caballo. Es por verdad. Ejemplo, que es una canción que ni mi abuela cantaba.
La zarzamora.
Bueno, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo se lo aprenden? Terrible.
YouTube,
horroroso.
YouTube tiene la culpa.
Horroroso, todo. Horroroso. Nada, los niños que no canten, por favor.
Y si cocinan, que cocinen. Que no hablen.
Y si cocinan, que lo hagan en su casa. Eso. Estos niños.
Marisol nos cuenta que es playback lo que hacían.
¿Qué Marisol? ¿No será Marisol?
No, Marisol, la de
Troy Infantil. Perdona. ¿Qué hacía el...?
De Moonlight Shadow, ¿puede ser? Que dice que ese videoclip lo hizo ya.
Ah, vaya, sí. Más.
Laura dice, estuve a punto de formar parte del elenco de Annie, el de los años 80, aquí en Madrid. ¿Cualidades? Dice, la verdad es que pocas. Mi padre...
Pues es optimista al pensar que estuvo a punto de. A lo mejor no estuvo nunca a punto de, pero bueno.
Dice, a mi padre se lo ofrecieron porque buscaban niñas y ahí le hacía ilusión.
Ya.
Mi madre afortunadamente le puso los pies en la tierra y le dijo, ¿pero tú has oído cantar a la niña? Pues eso, y que no me llevaron.
628-091-117.
¿Te has escuchado grandar a la niña?
¿Pero da igual?
Pobre niña, de verdad.
Que la metan
nuestro
ahí.
Nuestro WhatsApp.
De corista en el orfanato.
628-091-117.
Bueno, vamos con más.
Samuel, sus padres se empeñaron, nos cuenta, en que fuese Boy Scout.
Ya.
Dice que iban sus primos mayores y que a él le apuntaron también. No era lo mío. Dice, no me gustaban los campamentos, no me lo pasaba bien.
Odiaba las hormigas.
Dice, no me gustaba andar en las marchas, no se me daba bien hacer los nudos.
Pobre niño.
Lo más divertido.
Tenía las piernas horrorosas para llevar pantalón corto. Vamos, lo tenía todo. El pobre.
Me gustaban las veladas y las canciones, eso sí.
Al musical.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pobre niño, imaginando. Vestido de Boy Scout, que tiene lo suyo. Apunta.
A ver.
Cosas con trajes raros.
Trajes
verdad.
Raros.
Sí.
¿Qué te
sí,
ha tocado
sí,
ponerte?
Trajes raros. Ay, por Dios.
Milagros, dice que ella tuvo que aprender sevillanas en una academia que había en los bajos donde vivía su abuela. Que a ella no le gustaba nada.
Tampoco.
Que tenía que ir con un maillot, con una falda de volantes, el pelo recogido con una flor. Dice que no sabe el empeño, que su madre es de Huesca, pero que...
Pero da igual, la niña tenía que aprender sevillanas.
Pero
¿no?
Era lo que estaba de moda en el barrio y todas teníamos que ir a sevillanas.
Ya.
Así que nada.
¿Completó las cuatro? ¿No dice
no
nada?
No sé, creo que no.
O lo dejo en la segunda.
628-091-117.
Inma nos cuenta que a natación, que tuvo que hacer colas y horas y horas para poder coger plaza, todo para que me aprendiese a tirar de cabeza en la piscina, que a ella le daba miedo, dice, porque ella se hacía daño, planchazo y planchazo, una pesadilla ir al polideportivo municipal.
No es necesario para sobrevivir en este mundo tirarse de cabeza.
No,
esto es importante saberlo. Eso también, quiere decir, pero a veces al final, no compensa.
No, al final... Ajá. ¿En cuántas piscinas?
Te dejan tirarte de cabeza.
Ya no te dejan tirarte de cabeza en ninguna piscina. Sí, en casi ningún bien. Sitio.
Pues claro que no.
Claro, claro. Por riesgo de...
Hombre, de accidente.
De accidente. Sí, o, claro. O porque hay mucho aforo. Jesús dice que su padre R que aprendiese a tocar la guitarra porque a su padre le gustaba Led Zeppelin.
Que aprenda el padre. Es que estas cosas, ¿verdad? Es que, como a mí me gusta tocar la guitarra, que el niño se convierta en Robert Plant. Pues no.
Nuestro WhatsApp, 628-091-116.
Que ahí estuvo Escalera al Cielo, dale que te pego, ¿no? Sí, era Led Zeppelin.
Led Zeppelin, claro, correcto.
Por eso ya te digo, fatal.
Jesús, que sigue escribiendo, dice que a él le gustaba a Eli más aporrear el bote de Colón.
Ya, que, un poquito más...
Que la guitarra, ser libre, ya. Espíritu libre.
Ya.
Arturo, mira, que su padre que le gustase el fútbol.
Ya.
Que a él le lleva, dice, me llevaba al campo cuando jugaba el equipo del que era seguidor mi padre, ajá, que era el Rayo Vallecano.
Sí.
Que él se aburría en el campo, que me incitaba a cantar los goles... Y que él no sentía esa emoción de ser futbolero y de seguir, en este caso, al Rayo Vallecano.
628-091-117.
Hay mucho padre de esto, ¿eh? Que quiere tener en su casa a Cristiano Ronaldo y, claro...
Y que no llega.
Porque no hay. Que no hay.
Mensajito de voz. A ver lo que nos cuenta Ana en nuestro WhatsApp.
Pues os va a sonar la traca, pero después de una semana de estar esquiando tranquilamente y llegar a mi casa a las 5 de la mañana, mi queridísimo padre y mi madre me despertaron para llevarme a la autoescuela. ¡Pero qué pesadilla! ¡Yo quería dormir! ¡Quería dormir! Y nada, a día de hoy les estoy muy agradecidos, pero ese día... Y los siguientes 3 meses me sonó aquello a cuerro quemado.
Pues mira, esto es raro. Esto es raro.
Hombre,
que los padres
es que
digan...
mucho la autoescuela. No,
niña, que te pagamos la autoescuela y tú digas... Pues suele ser al revés. Pero bueno, oye, gente y para todo.
Mira, para todo, Juanan, que su padre se empeñó en que aprendiese Esperanto.
¿Cómo Esperanto?
Esperanto, que estuvo apuntado a clases de Esperanto, ¿vale? Y nos pone Bonan Matenan Matridom. Que yo supongo que eso será algo como el Buenos Días Madrid o algo
pues
así.
Pues
no lo
sé, pero su padre tiene una vista para el futuro. El niño se va a ganar la vida, la niña, dando clases de Esperanto.
De Esperanto.
Ya.
Raquel dice que nos ha escuchado con lo de las sevillanas, que a ella, no, que a ella le apuntaron a gimnasia rítmica. Dice que no se le daba mal, pero que a ella no le gustaba porque ella en realidad quería levantar la pierna tan alto y tan ágil como Susa. Eso nos...
Quería ser Susa. ¡Ja! ¿Susa levantaba la pierna?
No lo sé.
No sé.
No lo sé, yo no tengo ese recuerdo.
No recuerdo tampoco a Susa haciendo...
Voy a poner en YouTube Susa levantando pierna.
A ver si
no sé lo que me puede aparecer ahí.
Cualquier cosa. No lo haga.
Pero ¿cómo puede ser que tenga Susa ahí?
Porque Ceballos tiene todo lo cutre, lo tiene a mano. Ahora, pídele algo que mole.
Led Zeppelin
pídele
no ha sonado.
Algo. No, porque no lo tiene. Solo tiene esto. Es una cosa increíble. Por Dios, qué cosa más terrible. Bueno, tenemos la última o
sí, mira, tengo por aquí Emilio Aira Karate, ¿vale? Que no le gustaba ir al gimnasio donde le impartía. A Julio a dar 2 besos a las visitas.
¡Ah!
Dice que...
¡Terrible! Eso es horroroso.
Dice que
horroroso.
Me pinchaba todo cada vez que tenía que dar un beso a alguien en casa, ¿vale?
Ya, bien. Sí, educación.
Educación.
Ya, claro, el niño que sí. Se ha educado, que dé un beso... A la abuelita. Madre mía, no. Ya. Ahí has estado bien, Ceballos. Te ha costado, ¿eh? Reconoce que te ha costado.
Miriam dice que su madre se empeñaba en que tomase el Colacao cada mañana con una yema de huevo y que caminase por el pasillo de casa con un libro en la cabeza para no tener chepa.
¡Ja!
que tengo en casa un embrión de Judith Masco. Claro, que ande por el pasillo.
Pero yo no sé qué tiene que ver el huevo y el colacao.
No, con el libro.
Con el libro, yo creo que son dos cosas distintas.
No tiene nada que ver.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Nos da tiempo todavía.
Mira, Marisa dice que ella también sacó el título de mecanografía, que fue con 14 años, sí. ¿Vale? Que daba 400 PM.
Pulsaciones por minuto.
Vale, vale. Que después hizo taquigrafía, método caballero y después método... ¿Esencial o esencial? Uh-huh. Que la taquigrafía nunca la ha usado, aunque se acuerda perfectamente, pues ¿vale? Mira. Y que fue un empeño de su madre, que a ella nunca le gustó, pero que al final ella terminó todos los cursos de taquigrafía. Y Elena recuerda que su padre, el empeño que tenía es que los cuatro hermanos que son estudiasen juntos, ¿eh? Para crear hábito de estudio juntos.
Sí.
¿Vale? Que les ponía a todos en la mesa del comedor, aunque a cada uno le tocase nada que estudiar ese día, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Ella tenía que estudiar los cuatro juntos. Dice que ella escondía el libro que estuviese leyendo bajo el de estudios. Dice que se pasaba el tiempo leyendo, dice, porque a lo mejor no tenía deberes, pero el padre quería los cuatro hermanos juntos.
Pues vaya. En fin, que hay un poquito de todo. Y toda raíz de esta niña, china, has dicho que
Chanko,
era.
Chanko, japonesa.
Japonesa.
Con una matapelo.
Claro, que es una cosa espeluznante.
Y que yo tengo que investigar lo del ardor, claro.
Investiga, me lo cuentas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
¿Sabías que...?
El primer aire acondicionado de Madrid se instaló en la Gran Vía, concretamente en el edificio Carrión, también conocido como edificio Capitol. Tiene 14 plantas y se construyó entre 1931 y 1933 en un solar de más de 1.300 metros cuadrados. Debe su nombre al promotor del edificio, Enrique Carrión y Vecín, marqués de Melín. Cuando se levantó el edificio, el país vivía una situación muy precaria y durante los 30 meses que tardó en terminarse, fue la única obra que se ejecutó en todo Madrid. En su construcción se utilizó la tecnología más innovadora de la época, como el uso de vigas de hormigón Bierendel, un diseño de vigas que permite cruzar grandes vanos en edificios. También se utilizaron telas ignífugas y el sistema de refrigeración centralizada, que ocupaba una planta entera y fue el primero que se instaló en Madrid. El edificio inspiró a muchos otros posteriores y se convirtió enseguida en icono de la arquitectura moderna y de la Gran Vía, junto con el famoso anuncio luminoso de Schweppes, que se instaló en su fachada en 1970. El luminoso está formado por 104 neones, las letras pesan 100 kilos y toda la estructura alcanza los 600. Detrás de él se encuentran las habitaciones del Hotel Vinci Capitol números 1002 y 1102, que son de forma semicircular y se conocen como las Vinci Skylight. En abril de 2018 el inmueble fue declarado bien de interés cultural.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues a lo mejor hace una temporadita que no escuchan ustedes este sonido. Yo me he enterado que se llama chiflo, esto. Había una discusión en la redacción. Es una armónica, es una flauta de pan, es un chiflo, finalmente. Nieves Ortiz, que viene a contarnos qué pasó con, y en este caso tiene que ver mucho con este sonido, ¿no?
Sí, precisamente con la profesión de afilador, porque esto le sonaba, este chiflo. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en alguna ocasión. Yo, fíjate, hace un par de semanas lo escuché, sigue habiendo por Vallecas uno que se pasea con su moto ofreciendo estos servicios de afilar cuchillos, tijeras y otros instrumentos de corte. Y yo me pregunté qué ha pasado con esta profesión, porque en fin, ya es con muy poca frecuencia cuando te puedes topar con alguno. Y fíjate que me ha llevado una sorpresa monumental, porque este que pasó con el oficio de afilador tiene más futuro de lo que yo pensaba. O sea que para eso está aquí con nosotros José Manuel Galocha, que es vaciador y cuchillero artesano. Buenos días.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Acércate un poquito al micro, así te escuchamos. Oye, vaciador y cuchillero, dice Nieves. ¿Qué es vaciador?
Vaciador es sacar material del acero o de otros materiales, pero principalmente del acero.
Y luego fabricas cuchillos.
Y luego fabrico.
Y los afilas, evidentemente.
Y los afilo.
Bueno, hay que decir que ha traído tres cuchillos aquí. Uno de ellos da es una semiespada, casi,
mirando.
¿No?
Es un cuchillo de remate para caza.
Bueno, ¿y los otros dos que has traído?
Los otros dos pues son cuchillos de coleccionismo.
Yeah. Oye, qué bonitas las fundas de piel, ¿eh? Son preciosas. Esto, claro, es que dices de caza, de coleccionista, al final a tu taller, que está aquí en Madrid, van, bueno, además de casa, hosteleros, cocineros, también...
Cazadores, pues, me imagino,
cazadores,
claro.
Y coleccionistas, o sea que este mundo al final abarca, es un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades.
Sí, sí, es muy amplio, desde luego, y realmente todo el mundo tiene cuchillos y todo el mundo usa cuchillos, o sea que no es algo que esté en desuso. Quizás se vean menos afiladores, pero hay mucho trabajo.
Oye, ¿cómo llegaste tú a esto? Es decir, ¿cómo uno dice, yo voy a hacerme vaciador y cuchillero? ¿Esto viene de familia o
no,
cómo?
No me viene de familia. A mí siempre me han gustado los cuchillos, pero vamos, en realidad acabé por una casualidad. Se jubilaba un afilador y compré una máquina. Y a partir de ahí ya me tiré a la piscina, digamos.
Y desde entonces 15 años
sí.
Que han pasado.
Pero a ti además eso es una pasión que te venía casi genética.
Me encantan los cuchillos de siempre, pero nunca me había planteado hacerlo profesionalmente. Ni, vamos, comer de ello, ¿no? Y realmente pues en eso estoy.
Bueno, ¿y qué ofreces? ¿Qué hay en tu taller? ¿Quién se acerca para visitarte con un cuchillo que quiera afilar? Pero seguramente, decía yo, que hay colectivos múltiples, ¿no?, que irán a tu taller con algún objetivo a lo mejor un poco estridente o raro en algunas ocasiones, ¿no?
En algunas ocasiones sí. Hay gente que pide cosas un poco extrañas. Pero vamos,
¿cómo qué? Espérate.
Pues como, por ejemplo, una espada láser que me pidieron una vez.
¿Una espada láser? Sí. ¿A un cuchillero?
Digo, eso no...
El láser no lo trabajo todavía, ¿no? Bien,
el láser vale para cortar, pero para otras cosas. Pero principalmente viene gente a afilar cuchillos para cocina. Ese es el 80% de...
Es que la cocina además está muy de moda.
Claro que sí. Y fíjate, yo a raíz de investigar un poco sobre el tema, es verdad, cuando éramos pequeños sobre todo veíamos mucho al afilador que llevaba con su moto y llevaba allí una piedra y te afilaba los cuchillos, pero lo cierto es que esto no lo puede hacer todo el mundo, porque afilar mal un cuchillo puede destrozarlo.
Totalmente. De hecho, quizá a veces hay un poco de mala imagen en este oficio, precisamente por eso. Ha habido mucha gente que se ha tenido que dedicar a cosas según ha podido, ¿no? Que yo también lo entiendo. Pero es una profesión, como todo. Hay que aprender, hay que estudiar y practicar mucho para hacer las cosas correctamente, porque si no, si no se destroza la pieza y luego además que hay mucho engaño.
Ya.
Sí me han llamado bastante gente y me siguen llamando, pues eso, que han cobrado unas verdaderas barbaridades por afilar los cuchillos y bueno, pues eso no deja de ser un...
Porque ¿cuánto vale afilar un cuchillo?
Pues varía del tipo de cuchillo, pero ponle que los precios de mercado ahora mismo están entre los 2 y los 3,50.
Pues a Begoña
por cuchillo.
Vamos,
sí,
que nos han contado
cuchillo.
Antes.
Nos ha dicho que por afilar 5 cuchillos le cobraron 30 euros, pues...
Pues eso es... Hombre, depende de qué cuchillos.
Ya.
También hay cuchillos muy buenos que hay que hacer trabajo con mucho cuidado y entonces vale más.
No le veo yo a la Tormo lanzando cuchillos en un circo, yo qué sé, que serán los que tienen en la cocina habitualmente. Oye, ¿dónde está el truco, quiere decir, para hacer un buen afilado?
Tener los medios. Los medios y paciencia, porque como comentabas tú antes con las piedras de afilado manual,
sí.
Cualquiera se puede comprar una piedra y con paciencia afilarse un cuchillo bien. Pero necesita práctica, claro. Eso
claro.
No se hace
y técnica, minutos, me imagino, claro.
Sí, mucha paciencia, mucho probar hasta que das con el punto de afilado. Y al hacerlo profesionalmente, pues tienes que saber qué tipo de máquinas necesitas y a usarlas correctamente, claro.
¿En una hora cuántos cuchillos puede llegar José Manuel a afilar?
Pues uno, depende del modelo, del tipo de cuchillos, pero unos 40.
No está mal, ¿eh?
Bueno, tú no solamente afilas, tú es que fabricas los cuchillos.
Eso es lo que más me gusta.
Bueno, ¿cuánto puedes tardar en fabricar un cuchillo como este grandote, como el de remate de caza?
Ese cuchillo me ha costado... He tardado 8 días en hacerlo.
8 días, con su mango, con todo.
8 días completos.
Completo.
Hasta con la funda.
Por los de forjado a fuego lo hacen pico. Es que soy una fan yo del programa Forjado a Fuego.
En 3 horas más 3 horas, 6.
Ya, sí.
Y luego la pieza buena la hacen en una semana.
Ya.
Pero eso, vamos, eso se puede hacer, solo son muy buenos, ¿eh?
Sí.
Algunos son muy buenos.
En este caso,
tú lo ves, ¿no? El programa, me imagino.
Sí, también lo veo.
Hombre, claro.
Y también tienen muchas máquinas. Yo, esto está forjado a martillo. Martillo y yunque.
No, y en casa más. De herrero, en este caso, no cuchillo de palo, ni mucho menos, sino forja, que es donde tú ahí, además, ¿no? Haces... Pues eso, todas estas herramientas también.
Eso es lo que más me gusta de todo. O sea, me pasaría el día con el fuego.
Ajá. ¿Por qué es mejor un cuchillo que hagas tú de uno que yo pueda comprar en Amazon? Bueno, ya lo he dicho. Bueno, como está Bezos, como está, tampoco pasa nada. En Amazon y que me venga de Corea, yo qué sé. ¿En qué se diferencia?
Depende, porque realmente no es que sea, a lo mejor no te puedo hacer un cuchillo mejor que otro que puedas comprar, un cuchillo para cocina, ¿sabes? A lo mejor lo que necesitas es un cuchillo que valga 12 euros o 10 euros y con eso es más que suficiente para trabajar. El cuchillo que yo te voy a hacer va a costar bastante más y lo que tienes es una pieza única.
Yeah.
También es verdad que suele ser un acero superior que otros cuchillos, pero no lo vas a notar.
Ajá, pero ahora que mencionas el acero, en España tenemos, en fin, una tradición, vete a Albacete, quiero decir, y tenemos una tradición de acero importante. ¿Es mejor nuestro acero? ¿Utilizas acero español o cuál es el mejor acero que existe?
Bueno, yo no sé si lo compro en la mayoría del acero lo compro en Acerinox. No en Acerinox directamente, porque no puedo comprarlo, pero en suministrador de Acerinox. Al final sí es una empresa...
El acero español sigue siendo un buen acero.
Sí, pero bueno, ahora mismo hay aceros buenos en todos los sitios y se pueden conseguir...
Maravillas,
Internet,
¿no?
Es una verdadera pasada para eso. Antes tenías que comprar, a lo mejor solo podías comprar uno o dos aceros, y ahora puedes comprar lo que quieras.
Por tu tienda pasan clientes que ya son casi como de la familia, ¿no? Porque, claro, con cierta frecuencia se va no solamente a más de casa, los coleccionistas, cazadores, se genera, ¿no?, esa complicidad entre ellos. ¿Cuál es, no sé, la herramienta, el arma más rara que has tenido tú en tus manos, que has tenido que afilar, que pulir?
Muchas. He tenido muchas raras porque me traen para restaurar piezas. Entonces... me trae un cuchillo del siglo XVIII, del XVII, alguno ha venido, del XIX muchas piezas, navajas y algunas muy, muy raras, sí, hay piezas muy curiosas.
A mí me llama mucho la atención que te dediques a esto, José Manuel, en un país donde no parece que haya demasiados. Yo vuelvo al forjado a fuego. En Estados Unidos, bueno, ahí hay forjadores, vamos, a manta, porque mira que llevan programas. Pero aquí no sé si quedáis muchos.
No, no hay muchos. Cada vez, digamos, la artesanía yo creo que en general sí lleva un tiempo como regenerándose. Sí. Y nosotros lo notamos, los artesanos cuchilleros, porque hacemos una feria todos los años y cada vez va a más. Entonces, está bien, ¿no?
Eso es
Pero
interesante.
Vamos, claro, comparado con los americanos son 200 millones
ya.
Y las ferias que hacen a lo mejor van 500, 600 artesanos.
Claro.
Y aquí vamos 40.
Ajá. Que va a ser además dentro de poco esa feria.
Sí, el 23, 24 de marzo en Alcobendas.
Y todo con yunque y martillo. Dale que te pego.
No todo, hay distintas técnicas para hacer los cuchillos. Ahí se pueden hacer forjados o si no por desbaste, que se llama. Es comprando una plancha de acero y trabajándola. O sea, mecanizándola y quitando material y luego un tratamiento térmico. O sea, tiene mucho trabajo también. Pero no, son dos formas distintas de hacerlos.
Hablando de precios, aquí habrá un poco de todo, pero se habrán llegado a pagar cosas que nos pueden llegar a parecer, pues eso, disparatadas, ¿no?, para un cuchillo.
Pues sí, sí. Aquí, hombre, en España, digamos, que es el mercado, hay cuchilleros muy buenos y con precios muy, muy altos, pero no llegamos todavía a lo de otros lados. Pero vamos, en la feria de Thiers que estuvimos hace 2 años en Francia, había una navaja de 50.000 euros.
Madre mía. ¿Qué tenía?
Diamantes.
Ah, bueno, mira. Bueno, entonces lo que costaba el dinero no eran las navajas, sino los diamantes que llevaba, ¿no?
El trabajo en general. Luego hay un grabador aquí en España, Pedro Villarrubia, que es amigo también, y él es un grabador muy, muy bueno y trabaja con navajas americanas y de otra gente, y hace incrustaciones de oro, son piezas muy, 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 muy caras.
Y va muchos cocineros famosos, ¿no?, que están ahora en los medios de comunicación a tu taller, porque para ellos es su herramienta de trabajo también, más allá de la materia prima que usan.
Claro, los chefs todo el día están con un cuchillo. Entonces, hay muchos que se los afilan ellos mismos y cada vez se va aprendiendo más a afilarse cada uno de los cuchillos, que me parece estupendo. Pero de vez en cuando necesitan
una ayudita. Hombre, y luego están supongo que hay profesionales carniceros, pescaderos, todos estos tienen que tener la herramienta, en fin, a punto, ¿no? Claro. Oye, habrá quien diga, ¿y de esto se vive bien?
Sí, yo sí.
Ah, bueno, pues oye, perfecto.
Sí, tengo mucho, mucho, mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Entonces, pues, sí.
Pero claro, es que tampoco hay tantos.
Claro, eso por un lado. Y por otro, ¿cuánta gente trabajáis? ¿O eres tú contigo mismo?
Yo solo.
Tú contigo mismo.
Yo solo.
O sea, no tienes equipo, lo haces tú todo.
Lo hago yo todo.
Me parece realmente increíble.
Bueno, maravilla.
A mi padre le tengo explotado, eso que está jubilado y me echa muchas manos. Pero bueno, aparte
le he encantado.
Eso,
bueno, antes de que se nos pase, vamos a decir dónde está el taller.
Eso.
En la calle Padre Oltra, número 10, en Madrid.
Padre Oltra, número 10. Oye, ¿por qué no hay afiladores mujeres?
Yo por lo menos conozco a una.
¿Ah, sí?
Sí, no sé, hace tiempo que no nos vemos, no sé exactamente si seguirá, pero bueno, ha estado funcionando con una furgoneta por pueblos, moviéndose. Y bueno, pues no tiene por qué no.
Hombre.
Yo no conozco ahora mismo, por ejemplo, en España, ninguna cuchillera.
Ajá.
Pero...
¿Porque en esto se destina más maña que fuerza o la fuerza también tiene que...?
Hombre, para forjar, digamos que el martillo pesa un poco, pero no es determinante para nada. O sea, eso es un oficio que no tiene sexo. De ningún tipo.
O sea, que podemos hacerlo. Nieves, en cualquier momento nos vamos al taller que tiene José Manuel en Padre Oltra 10. Afilamos lo que haga falta, te haremos un destrozo. O sea, que danos ahí alguna cosa como los niños. Un trocito que te sobre y lo intentamos. Oye, que nos ha encantado conocerte a ti, conocer este oficio de vaciador, cuchillero y afilador de algunos cuchillos como estos que nos has traído, que dan un mieditis, eso debe cortar lo que no está escrito.
El afilador del siglo XXI.
Claro que sí, José Manuel Galocha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después, ya saben, seguimos con más Buenos Días Madrid. Town Road.